desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenos días todavía. El domingo es el día más lindo de la semana, es el último domingo del mes de septiembre. Ya la próxima transmisión que hagamos el día miércoles estaremos en octubre. Y bueno, el próximo domingo tenemos la celebración de la Cena del Señor, tenemos bautismos y el inicio del último trimestre del año. Mencionábamos acá a la iglesia que nosotros somos una ciudad de Brownsville, es una ciudad que es muy proclive o está expuesta a los huracanes, a los ciclones. Y bueno, nos queda nada más un mes hasta todo lo que va del tiempo de esta época de huracanes. Yo creo que podemos decir que la hemos librado, que no va a entrar ningún ciclón esperando, y no queremos que entre en ningún lugar. Es que lo que pasa con esto es que el desastre que deja, la desgracia, la tragedia, ¿no? Es muy grande, el dolor, la pérdida. Pero coincidentemente, antes de irme para el viaje a España, había entrado el huracán Dorian allá en las Bahamas y me tocaba prácticamente hacer un sermón acerca del libro de Joel. Y en Joel no se habla de otra cosa más que el día del Señor, el día de la furia del Señor. Se habla de desastre, se habla de devastación, se habla de miseria, se habla de pérdida. Entonces, viendo todo lo que ha pasado alrededor, me hice la pregunta, ¿y si algún día nosotros fuéramos los desolados, qué vamos a hacer? Voy a pedirle por favor a la congregación que nos pongamos en pie, con nuestras Biblias en mano, y mientras ellos los hacen acá, voy a saludar y a dar la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen por medio de Facebook, por medio de YouTube, también por todas las redes sociales y especialmente por Radio Bautista Texas. En el libro del profeta Joel, que es uno de los profetas menores, el libro número 29 de la Biblia, encontramos nosotros la profecía de Joel, palabra de Dios. Y todo lo que se ve en estos tres capítulos es devastador. Vamos a ir dando lectura nosotros a esto. Es bien fácil. Por favor, si le cuesta encontrar el libro de Joel, lo más práctico es irse al Nuevo Testamento en Mateo y empezar libro por libro, unos 6-7 libros antes de esto, ahí va a encontrar usted el libro del profeta Joel. Capítulo 1, versículo 2 al 9. Como es tan delicado lo que vamos a leer, yo no quisiera ser solamente el único que lea, sino que quiero pedirle que toda la congregación participe en la lectura, pero de una forma fuerte. Y voy a hacerlo iniciando yo en el versículo 2 y ustedes lo hacen en los versículos impares. Vea lo que dice la Escritura. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Todos en el 3. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. 5. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. 7. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud, todos en el 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y queremos pedirte que nos hables al corazón. Entiendo que a nuestra iglesia, entiendo que a este país y entiendo que a nuestras familias nos ha ido muy bien. La pregunta es, Señor, ¿seremos los mismos? ¿Te amaremos igual? ¿Te buscaremos de la misma manera si nos llegaras a quitar todo? Padre, ese es el mensaje del día de hoy. Háblanos en nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Joel es uno de los 12 profetas menores. Y Joel tiene su libro, es el libro número 29 en la Biblia. Es uno de los segundos, o de los llamados profetas menores, y es el segundo libro de este bloque, que son 12. Nos quedan todavía nosotros prácticamente 10 profetas, o 10 sermones, o 10 libros para terminar todo lo que es el Antiguo Testamento, en lo que se había acordado que cada domingo que nosotros predicáramos, íbamos a predicar sobre un libro de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia. Este libro fue escrito por el mismo profeta Joel en los años 835 a.C. Y se anuncia esto, el día del Señor. Se anuncia esto, el día de la furia, de la ira del Señor. ¿Se anuncia qué? Se anuncia desolación. Entonces, tomando yo esta palabra, les comentaba que hace dos semanas, cuando voy pues para España, me encontraba que voy a tener todo el tiempo suficiente para poder hacer el sermón que me corresponde predicar cuando vuelva. Y curiosamente, entraba pues, le corresponde al libro de Joel. Y en esa semana previa es cuando había entrado el huracán Dorian allá en la ciudad o en las Bahamas, en esa parte de la isla. Póngase a pensar por un momento. Las palabras plagas. Probablemente nosotros ahora no tenemos plagas de zancudos, no tenemos plagas, por ejemplo, de langostas, no tenemos plagas de, por ejemplo, nosotros de ranas, ni las plagas de... pero hoy hay plagas de pandillas, hoy hay plagas de narcotraficantes, hoy hay plagas de sicarios, plagas. Y esto es lo que se anuncia en el libro del profeta Joel, plagas. Se habla también de destrucción. Se habla muy enfáticamente y dice que no quedará un lugar que no sea devastado. ¿Se puede evitar? La respuesta es sí. Dios lo dijo allá y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo me buscare, yo lo voy a bendecir. O sea que sí se puede, uno, se puede evitar y se puede revertir. Pero nosotros estamos viendo la miseria, estamos viendo la desgracia, estamos viendo todo el problema que está pasando a nivel mundial y la iglesia evangélica queda prácticamente inmóvil. Estamos nosotros prácticamente anestesiados por todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Se puede evitar? La respuesta es sí. Hay muchas cosas que podemos hacer antes de que pasen todas estas desgracias. Todas estas desgracias que se daban en los tiempos bíblicos eran producto de que habían provocado a Dios. Las cosas que pasan ahora, estas cuestiones de lo que se habla famosamente como el calentamiento global. Mire, si esto no se daba hace 30 años, hermano. O sea, el mundo no se lo ha acabado Dios. El mundo nos lo hemos empezado a acabar nosotros. No hemos sabido ser buenos administradores con lo que Dios nos ha dado. Pero si algún día llegara a venir una devastación, algún día llegara a venir una desolación, como hay tantas cosas que se pueden hacer para evitarlas, también hay muchísimas cosas que podemos hacer nosotros después de que quedemos desolados. En los últimos años hemos sido nosotros los que vivimos en esta región porque somos los más interesados. Probablemente hay personas que vivan en otro sector que no se preocupa de los huracanes, pero ellos tienen terremotos. Si yo le hago una pregunta a usted, yo he vivido en dos sectores totalmente distintos. Yo he vivido en sectores como los últimos 26 años de mi vida, los he vivido en este corredor de huracanes, pero también viví en Guatemala, donde sufrí un terremoto, viví en El Salvador, donde también un terremoto, experimenté un terremoto en Lima, Perú, se recuerda una semana antes de que usted llegara, hermana Carmen Sandoval, y viví el terremoto de 1989 en San Francisco. Entonces póngase a pensar usted, ¿qué es más fácil? Ay, no, eso es cosa de los huracanes, a mí no me gusta porque tanta agua y tanta lluvia y no sé. Sí, pero póngase usted a pensar, ¿sabía usted que el terremoto no avisa? Usted puede estar en este momento sentado aquí en la iglesia y vivir en una región donde las fallas geológicas están bastante activas y en cualquier momento empieza a temblar y a temblar y a temblar y han quedado soterradas iglesias, fábricas, industrias, edificios de gobierno, todo. O sea, en multi-housing, eso no avisa. Claro, en los huracanes te están diciendo, viene con tantas millas de velocidad, está a tanto tiempo de distancia, el gobierno local te empieza a anunciar y te dice, mire, es inminente, tienen que irse, hay que evacuar, hay que irse para tal lugar. Bueno, todo bonito, ¿no? Ya por lo menos nosotros nos podemos preparar para esto. Semanas pasadas nosotros pudimos ver y homologar y poder darnos cuenta de todo lo que pasa. Por ejemplo, el huracán de Katrina, se cumple 10 años. Mire esto, la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. Hermano, una cosa espectacular. Yo siempre he pensado, he creído, y yo no sé, no es exageración. Y claro, no nos deseamos el mal, pero hermano, nos agarra a nosotros un huracán de esa magnitud. No quedamos vivos, hombre. No queda ninguna tabla. Los huracanes de María y Harvey en Houston. Una cosa terrible también lo que pasó. El huracán Dorian, ahí en las Bahamas. Mire, hermanos, es un centro turístico mundialmente conocido. Todos los cruceros, el Royal Caribbean y la no sé cuánto por acá, que el Princess of the Sea, que todos estos grandes cruceros, porque iban a las Bahamas. Hermano, quedó, oiga esto, 80% de toda la isla quedó devastada. Ahí no quedó absolutamente nada parado. Es impresionante. Lo que vimos también nosotros con los incendios forestales en Brasil y Perú. Todo lo que tiene que ver donde dice se incendia el pulmón del mundo. ¿Y qué va a hacer? Las fotos que yo vi, claro, el morbo me ganó para empezar a ver las fotos que habían. Dije, no son tan groseras que no las voy a subir, no las voy a poner. Donde habían animalitos, becerritos, donde habían también vacas, donde habían toda esta cuestión silvestre que se da por ahí. Toda la fauna, la flora, todo, hermano, incinerados. Miles de kilómetros cuadrados. Se mencionan también, y claro, y sin que lleguemos nosotros a mencionar, todas aquellas cosas que han devastado al mundo entero. Entonces, la pregunta de esta mañana, de acuerdo al mensaje, y si nosotros fuéramos los desolados, y si fuéramos nosotros las víctimas, y si se nos acabara a nosotros el corrido, y si toda esta vida sasasa que estamos teniendo, y carnesazo por acá, y pachanga por allá, y qué concierto por allá, y si se te acabara esto, de un día para otro, si se nos acabara esto de un momento para otro, la pregunta es esa, y ese es el mensaje de esta mañana. What we gonna do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La pregunta podríamos hacer, ¿usted cree que nos mereceríamos nosotros esto? Si la respuesta es no, tampoco los otros países se merecen todo lo que ha pasado. ¿A quién vamos a culpar? Trump. Trump es el culpable del huracán. ¿Qué tiene que ver presidente Trump con esto usted? ¿Es que todo es culpa del presidente ahora? Mire, la pregunta es esto, ¿tendríamos nosotros, y este es el parte del mensaje, tendríamos el valor nosotros de ponernos de pie? ¿Tendríamos nosotros el valor de levantarnos de la desgracia? Les hemos contado a la iglesia, a los hermanos que forman parte de la red de iglesias nuestras, nuestras iglesias filiales en otras partes del mundo, los pastores que son amigos nuestros, los pastores que han sido bendecidos por las múltiples bendiciones que tiene esta iglesia. Dios bendice esta iglesia y nuestra iglesia bendice a otra iglesia. Dios bendice este ministerio y nuestro ministerio bendice a otros ministerios. El año pasado decretamos nosotros que fue el año más bendecido, el mejor año que nosotros tuvimos. Y estamos entrando a octubre prácticamente en esta semana que viene y podemos decirle que en lo que va del año 2019 ha superado 3 veces lo que fue la bendición del año 2018. Pero la pregunta es esta, pero si a partir de ahora todo fuera en contra de nosotros, sufriríamos un terremoto, póngale un terremoto, sufriríamos nosotros un tornado. Afortunadamente somos una iglesia muy previsora, dentro de una iglesia que tiene bastante fe, tenemos nuestros seguros, tenemos esto por acá, pero ¿qué pasa con aquellas iglesias que en su presupuesto no les permite pagar los 75 u $87 extra del seguro para cubrir lo que le llaman windstorm? Entonces vino un huracán y vino un tornado y levantó todo el techo y destruyó, los hermanos no tienen dinero. ¿Y cómo van a construir? Y ahí se han ido un hermano por aquí, se fue un hermano por allá. No, dice yo, no, porque el pastor y los de la mesa directiva pues nos pidieron a nosotros que nos metiéramos la mano a la bolsa, porque pues ahora hay que pagar la construcción de la iglesia. No, si yo no era ni miembro de la iglesia. Yo le preguntaría si algún día llegara a pasar una devastación acá en la ciudad. Si algún día llegara a pasar una devastación acá en la iglesia. ¿Seríamos capaces nosotros de volvernos a poner de pie? ¿Seríamos capaces nosotros de poder ser solidarios y decir, ahora es el momento que más me necesita la iglesia a mí? Y otra pregunta, ¿seguiríamos amando a Dios como lo hemos hecho ahora que nos ha ido bien? ¿Pasaría la prueba la West Bronzeville? Pues entonces vamos a ver de qué fue lo que hablaba el profeta Joel. En el capítulo 1, versículo 1 al versículo 2, vamos a ver qué fue lo que habló Dios. Capítulo 1, versículo 1 al versículo 2 dice, palabra de Jehová, o sea, estos no son inventos de Joel. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oiga esto, oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra, todos los miembros y no miembros de la hueste, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Dios lo ha hablado. ¿Y si fuéramos nosotros los desolados? ¿Desolados por rodeadores? ¿Sabe usted que no son los merodeadores? ¿Los que nos quieren oprimir? ¿Y devorados también por los roedores? ¿Quiénes son los que pueden, como las ratitas, no? Esos roedores, destructores, esos devoradores. ¿Sabe usted que puede ser un roedor? Una enfermedad letal y usted no tiene seguro. Es una de las grandes cosas que muchísima gente en este país se queja. Porque todos esos beneficios que se dan para otras personas, nosotros los que somos ciudadanos de este país no las tenemos y tenemos que pagar. ¿Duele una muela? Ahí me voy al hospital. ¿Un estornudo? Voy al hospital. ¿Y el dolor de no sé qué? Ahí voy para el hospital. Y nosotros no podemos. Roedores podría ser no solamente una enfermedad, una deuda impagable. Roedores pueden ser, o aquellos que nos destruyan nuestra economía, probablemente una rebeldía juvenil. Roedores pueden ser los que pueden consumir tu economía, los que pueden minar, los que pueden acabar contigo, malos gobiernos. Ayer me pasaban una figurita. Hace 15 años, Venezuela era la cuarta economía, oiga esto, en el mundo. era la segunda economía hace 15 años en América. Después de los Estados Unidos, era Venezuela. En 10 años se la acabaron. Especialmente para todos aquellos que quieren que entre el socialismo y el comunismo en los Estados Unidos. Dijo Thomas Jefferson, yo creo bastante en la suerte y he constatado, dice, que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo, decía Thomas Jefferson. Pero también decía que también él tenía un problema, dice que había descubierto la maldad que había en los gobiernos que existían. Malos gobiernos, malos programas sociales. Donde housing, estampillas, you're weak, y food stamps, y beneficios por aquí, y beneficios por allá. Malos programas sociales, exagerados impuestos. Dame la siguiente figura, por favor. Llegamos a la próxima. O dame el logo de la iglesia. Exagerados impuestos. El logo de la iglesia. Ahí quedemos. Hay países donde te cobran el 35%. Hay países donde te suben los impuestos tremendamente, la tasa inmobiliaria. Países donde vienen y te asfixian. Ya lo poco que ganas en tu trabajo no te rinde, porque hay que pagar esto para la escuela, hay que pagar esto para la carretera, hay que pagar esto para la luz, hay que pagar el peaje por acá. Hermano, los peajes te consumen los que han andado en carreteras, por ejemplo, en Europa, los que andan en los puentes aquí en México, hermano, es impresionante cuánto cuesta. Mucho mexicano que va del Distrito Federal para la ciudad de Acapulco, para el puerto de Acapulco, se queja porque dicen que es la autopista más cara del mundo. Un peaje te cuesta $25, $27. Y no solamente hay uno, hay dos y tres. Exagerados impuestos. Altos intereses bancarios. Esos son los roedores. Esas son las plagas. Esos son los destructores. Esas son las cosas que devoran muchas veces a un país, a una cultura, a una sociedad, a una economía. Tus tarjetas, si no te das cuenta. Valdría la pena que cuando te caiga el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito de este mes, te des cuenta la letrita chiquita, ¿cuánto pagas? Pagas 27.8% en algunas tarjetas. Hay tarjetas que te cobran hasta 31%. Altos intereses bancarios, negocios en quiebra. Hermano, usted habla de desolación. Mire, quiere ir a darse una vueltecita, quiere dar un tour por la calle Elizabeth después de las 8 de la noche en Bronzeville. Eso se llama desolación. Para aquellos que criticaron que la economía de México no era suficiente para sostener la parte del downtown de la ciudad de Bronzeville, bueno, ahora van a llorar, ahora que se va a cerrar el HIV de la ciudad hoy. ¿Sabe usted que más del 90% de las personas que compran en el HIV vienen de México? Entonces, y toda esa gente que pasa por ahí, pasan viendo la tienda del chino, la tienda del coreano, y la tienda de... ¿Ya se dan cuenta que no hay ningún mexicano ya en esas tiendas? Tiendas que fueron dueños hace años, 20, 25, 30 años. Todos los dueños eran mexicanos. Ahora son coreanos, son chinos. Usted va a las 8, 8 y media, hermano. Es oscuro. Y ahora que ya no venga esta gente de México a comprar al HIV, ya están poniéndose en alerta los vendedores. Yo quisiera que alguno de ustedes tuviera la capacidad. No, yo lo he visto, no lo he podido contar, pero me gustaría pasar 4 horas, calle por calle, contando todos los negocios que están cerrados en la Elizabeth. Eso se llama desolación. Malas inversiones. Crisis humanitarias. Le mandaba el video yo a ustedes la semana pasada, antepasada. No, hermano, lo que se ve acá en el puente, si eso no es, esto es párvulos, hombre. Con lo que fuimos a ver nosotros a Ceuta, al norte de África, con el sur de España, con el hermano Eduardo y con el hermano Axel, Alex Machado, allá en esa parte, en esa región. Son miles de personas que pasan 2, 3 días sin dormir, haciendo fila para pasar al otro lado. Desastres humanos, desastres naturales. Ahora, esta es la pregunta. ¿Y usted cree que esto no puede pasar acá en este país? ¿Y usted cree que esto no nos puede pasar a nosotros acá en Brownsville? ¿Y usted cree que esto no le puede pasar a usted y a su familia? Ah, por eso digo, nos está yendo bien. El año pasado le fue extremadamente bien a la iglesia. Este año hemos triplicado, nos ha ido extraordinariamente mejor que el año pasado. ¿A usted le va bien? Esos viajecitos que usted se da, y esos gustitos que usted se da, y esos carnesazos que tiene toda la semana, y la isla, y San Antonio, y Schiller Bond, y Macy's, y Dillard, es porque le va bien. ¿Está listo para que le vaya mal? ¿Cree usted que no le puede pasar a usted? ¿Cree usted que no le puede pasar a los Estados Unidos? Mire, le pasó a Israel, que fue la nación santa. Como diría Chalelo, conti más a nosotros. Segunda cosa. Joel capítulo 2, versículo 12. Things that we need to do. Joel capítulo 2, versículo 12. Lo que tenemos que hacer. Por favor, abra sus ojos espirituales. Por favor, abra su corazón. Y en el capítulo 2, versículo 11, mire lo que dice la Escritura. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Lo voy a repetir, capítulo 2, versículo 11, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tienes a tu familia intacta? ¿Tus hijos nunca han estado en la cárcel? ¿Tú nunca has ido al hospital? ¿Tú no tienes ningún problema con deudas? ¿Las cosas te están riendo en la vida? ¿Te está yendo espectacularmente? ¿Estás viviendo el momentum de tu vida? ¡Qué bueno! ¿Estás listo para que las cosas salgan igual? ¿Estarías preparado para una devastación? ¿Estamos preparados para una desolación? ¿Estamos preparados para que vengan roedores y merodeadores, pastadores y de rodeadores? ¿Estamos listos para que venga y se acabe todo esto que tenemos? ¿Tenemos suficientemente bastante fe para poder aguantar lo que pueda venir en la vida, lo que tenemos que hacer? Capítulo 2, versículo 12, lo repito. Por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dios espera de nosotros una conversión genuina. Este es el tiempo de hacer cambios. Si ese camino que te ha llevado es el camino que te va, que es inminente y que te lleva indefectiblemente, te lleva a la destrucción, este es el tiempo de cambiar de camino. Este es el momento para cambiar de pensamiento. No esperes que te venga una desgracia. No esperes que te quiten el trabajo. No esperes que te pongan la demanda de divorcio. No esperes, por favor, que te digan que es cáncer. No esperen, por favor, para que te digan que vas a ser deportado, que tenés 18 días para estar en el país. No esperes que te digan que no calificas para el DACA. No esperes que no calificas para la ciudadanía o para la residencia. No esperes para que te digan que usted no que tiene 30 días para salirse de la casa. No espere usted que es comerciante, usted que es empresario, para que venga el hombre que es el dueño donde está tu oficina, donde está la clínica, donde está el bufete, donde está y te diga, mire, he pensado vender. En España nosotros nos encontramos con un milagro. Un abogado, fíjese cuál es la función de este abogado, a quienes conocieron los hermanos que estuvieron en España. Él tiene los contratos de 10 jugadores de la Liga de Fútbol en España. Contratos de 30, 40 millones de dólares. Pregunte usted cuánto cobra por un caso un abogado acá. 35%. Y él tiene 10 contratos de 10 jugadores. Él tiene 10, 15, 20, las casas que quiera las tiene en la ciudad. Llegó un momento donde fue a ser una persona muy odiada por lo mismo. Porque venía y decía, mira fulanita, solo te digo que tienes 45 días para levantar tu chiringuito allá es el changarro, ¿verdad?
¿Cómo hago, pues?
Se perdió el negocio. Y que te diga, mire, por favor, ya ha decidido vender. Así que mire usted cómo le hace. ¿Tienes 45 o 60 días? Ese es el tiempo para cambiar. Cambio de pensamiento, un cambio de actitud. Hace unos cuantos días hubo una discusión con unas personas y le decía a esta persona y le insistía esto, es, I don't hate you. You hate me. I hate your attitude, that's all. El problema no es contigo. Yo no puedo odiarte a ti, tú eres una persona, eres mi papá, mi amigo, mi primo, mi cuñado, mi sobrino, mi vecino, lo que seas. Pero yo no te odio a ti, odio tu actitud, that's all. Y muchos de nosotros, que es lo único que tenemos que cambiar, cambiar de actitud, cambiar de dirección, le voy a decir una cosa, porque si nosotros no lo hacemos, porque si nosotros no cambiamos de rumbo, de pensamiento, de dirección, si nosotros no cambiamos de actitud y pensamos que toda esta vida sasasa que estamos llevando es porque somos, como diría aquel Marito Besar, ¿verdad? Qué bonito soy, cómo me miro, ¿verdad? Paco Stanley. Y porque creemos que la vida nos va bien a nosotros por papá, si yo soy el mero merito, ¿verdad? Yo soy Juan Camaney. Aquí, no, a fulano le puede pasar esto. A sultano también, pero a mí no. Hay que cambiar de actitud. Si no cambiamos de pensamiento y de actitud, si no hay una conversión genuina, viene una desolación inevitable. Y el día que nos venga, don't blame nobody but you. Y el día que venga, no culpes a nadie más que a ti. Fíjese cómo son las cosas. El libro comienza muy fuerte. El libro insiste en hablar de muchas cosas fuertes, pero no te deja sin solución. No te deja sin respuesta. No te deja sin alternativa. Y eso es lo lindo de la Biblia. Y eso es el problema de muchas predicaciones últimamente en estos días. Y usted, pecador, y usted, adúltero, y borracho, y drogadicto, y corrupto. Sí, 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 ya sé que soy. Dígame, ¿qué puedo hacer para dejar esto? Eso es lo lindo que Joel nos dijo a nosotros que podíamos hacer. Capítulo 2, 19 al 21, música de fondo. Mire el futuro que nos espera. Capítulo 2, a ver qué preferimos nosotros. Capítulo 2, 19 al 21. Y vea lo que dice la Escritura. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué alivio! ¡Ay, qué sabroso poder leer esto! Es que el primer capítulo y la parte del capítulo estaba muy fuerte. Pero qué lindo que Dios siempre tiene una cosa más suavecita. Responderá Jehová y dirá a su pueblo. He aquí que yo os envío, ¿cómo dice? Y todo estaba desolado, ¿se imagina? Y ahora Dios empieza a mandar pan a su pueblo. He aquí que yo os envío en el capítulo, os envío mosto, y os envío aceite, y seréis saciados de ellos. Oiga, oiga, y nunca más os pondré en oprobio o vergüenza entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar oriental. Y exhalará su hedor y subirá su podrición porque hizo grandes cosas. Versículo 21, por favor, mire qué lindo. Tierra, iglesia, familia, Brownsville, Texas, Estados Unidos, no temas. Alégrate y gózate. Porque Jehová hará, como dice la Biblia, grandes cosas. Qué distinto, ¿verdad? A veces, no, cuando hay palabras fuertes, cuando hay palabras muy subiditas de tono que aparecen en la Biblia, nos cuesta que nosotros las podamos decir. Pero cuando vienen estas palabras lindas, ¡ay, qué alegría! Sonreímos. Se da cuenta que sí podemos revertir las cosas. Pero ya Dios había dicho algo. Conviértanse genuinamente. Ya dejemos de ser wishiwashis. Ya dejemos a las medias tintas. Ya dejemos de ser esos cristianos tibios, domingueros. Hace 2-3 semanas, claro, antes de irme a hablábamos de este tema, ¿no? ¿Qué caso, hermano? Gente que por cualquier cosa deja de venir a la iglesia. Ay, es que vinieron a arreglarme el boiler. Y el boiler no quedaba, entonces... Ay, es que vino el de la lavadora. Ay, es que me fui a Matamoros y la cola estaba larga. No vaya el día del culto, hombre. Qué casualidad que el martes se enferman. El miércoles se enferman. ¿Por qué no se enferman el martes? No voy a ir porque voy a llevar a mi niña, ¿cómo se llama? Al hospital. Es exactamente el miércoles, el viernes y el domingo. Mire, que le dé patatús el lunes o el martes o el jueves o el sábado, hombre. Qué casualidad que el día de culto sale tarde del trabajo. Qué casualidad que el día del culto se descompone el carro. No se ha dado cuenta que siempre. ¿Y a quién le echamos la culpa? No, ya no es a Trump, el diablo. El diablo, ¿verdad? Es que toda la vida somos desorganizados. Toda la vida. Por eso, ¿sabe usted cómo podemos nosotros revertir todo esto? ¿Quiere usted que vengan grandes cosas a su país, a esta ciudad? ¿Quiere que vengan grandes cosas a su iglesia, a su familia, a su negocio, a su empresa? Si Dios quiere hacer grandes cosas a nivel personal, a nivel laboral, a nivel tu futuro eclesiástico está en las manos de Dios. Dios quiere hacer grandes cosas a nivel familiar. Dios quiere hacer grandes cosas a nivel ciudad, a nivel nacional. La Escritura dice, no lo dice Joel, lo dijo Dios. Dios va a hacer grandes cosas. La Escritura dice que nos va a restituir todo lo que se ha perdido. Fuimos devastados, fuimos desolados, perdimos la casa, perdimos el empleo, perdimos la libertad. Ya va a salir, hombre, de la cárcel. Para salir a hacer las cosas distintas. Pero también me encanta lo que dice la Biblia. Que jamás seremos un pueblo avergonzado. Jamás seremos un pueblo avergonzado. Capítulo 2, 26 y 27. Nos ponemos en pie para terminar con esto. Biblia en mano, nos ponemos en pie. Capítulo 2, versículo 26 y 27. Me gustaría que todos con su Biblia en mano, puestos en pie y con una voz sonora, con una voz fuerte, podamos leer los dos versículos que nos quedan y vea lo que dice la Biblia. Leemos todos en el 26-27. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que el Señor añada bendición a su palabra. Decíamos las semanas pasadas, es que fíjese que yo no puedo ir, es que no puedo estar en escuela dominical por mi niño. Y dice Dios, bien sencillo, fui yo quien te dio a tu niño. Sí, si quieres te lo quito, hombre. Ay, es que fíjese que no puedo ir porque muchas horas en el trabajo. ¿Quién te dio el trabajo? Pues tú, Señor. Si quieres te quito el trabajo. Hay bastantes formas de hacer las cosas. Démosle a Dios lo mejor, hombre. Hoy tenemos una buena oportunidad. El día del Señor no es solamente el domingo de 11 a 12 y media. Tenemos un culto a las 6 de la tarde. Empecemos a dar señales de un cambio genuino, de una entrega. No esperemos que venga la desolación. Yo me temo mucho que el día que una desgracia nos venga, no vamos a ser capaces de poder enfrentarla. Padre, gracias por tu palabra. Hemos leído y creemos con todo el corazón que quieres hacer grandes cosas en este país, en esta ciudad, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Y ahora sabemos qué es lo que podemos hacer. Vamos a convertirnos genuinamente a ti. Vamos a buscarte con todo el corazón. Vamos a amarte por encima de todas las cosas. Señor, gracias. Gracias por habernos traído el día de hoy. Señor, con toda el alma y con todo el corazón, ponemos a tu hija Barbarita Granado en tus manos. Oramos por su salud. Manifiéstate en ella. Padre, esta es la realidad. La necesitamos. Bendice a Mari, bendice a Jorge. Bendice, Señor, a toda su familia. Y que Barbarita sienta el abrazo de cada hermano en su cuerpo y en su corazón. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos de regreso a las 6 de la tarde para disfrutar de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.